911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate, now playing rated R.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 3 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a través de YouTube estamos. Un abrazo a todos los que andan por ahí y los que nos están saludando también. Y a los que descargan el podcast un poquito más tarde, por la noche o mañana por la mañana también. Un abrazo y gracias por comunicarse con nosotros. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Arroba JRisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Varias preguntas por tratar de contestar el día de hoy, o que trataremos de contestar el día de hoy, y la primera tiene que ver con la primera masacre en el sexenio de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que sucedió la noche del martes en Chiapas? ¿Por qué dispararon militares a un grupo de migrantes? Vamos a tratar de ir al estado de Chiapas y tratar de entender qué es lo que sucede, qué fue lo que pasó. Y por supuesto también estaremos analizando la reacción de la propia presidenta hoy por la mañana. Otra de las preguntas: ¿de qué va la cartilla de derechos de las mujeres, la nueva Secretaría de la Mujer? Vamos a tratar también de entender cuáles son los puntos más importantes. Tendremos un análisis puntual con Estefanía Vela sobre esta cartilla de derechos que empezará a circular a partir de el próximo año. Y tres, ¿quién pondrá fin a la violencia en Medio Oriente? ¿Cómo podemos acabar con esa espiral de violencia? Bueno, pues uno de los temas también que tocaremos el día de hoy. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
el gobierno de Perú exige a México una urgente investigación por la muerte de un ciudadano peruano tras el ataque de militares a un grupo de migrantes en Chiapas, donde murieron 6 personas. Hay todavía 12 heridos. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los elementos implicados ya fueron puestos a disposición de las autoridades, mientras que la fiscalía enviará agentes del Ministerio Público Federal a interrogarlos. La presidenta también, Claudia Sheinbaum, enviará al Senado de la República una serie de reformas para proteger los derechos de las mujeres, con las que se busca la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública, generar una vida libre de violencia, igualdad salarial y establecer la cartilla de derechos, entre otros puntos. Y ojo, por mayoría de 8-3, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta entrar a revisar la reforma judicial aprobada por el Congreso y publicada por el Ejecutivo, esto a petición de un grupo de magistrados que presentaron amparos y recursos. Y en unos minutos, Estefanía Vela, como le decía, analizará la propuesta de esta Secretaría de la Mujer, una nueva propuesta de este gobierno. María José Ursúa comentará sobre la percepción internacional del cambio de gobierno en México, los retos también en relaciones exteriores. Hay nuevos nombramientos, por cierto. Los comidistas estarán con nosotros con sus recomendaciones. Hablaremos también de deportes con Marion Reimers. Y al regresar del corte, una conversación con José Castañeda. Él es integrante del colectivo de Monitoreo Frontera Sur sobre el ataque de militares a migrantes en Chiapas.
Oyes Risco.
Y es la fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y a partir de este momento, como una contribución que hace la Secretaría de la Defensa Nacional a la política pública de posicionamiento de la mujer y a su valiosa contribución que hace a este país, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Vamos a irnos hasta Chiapas al regresar del corte. Gracias por sus comunicaciones. Ya lo saben, @jrisco@radio_fórmula para estar en constante comunicación y también a través de YouTube. Pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Leo la nota firmada por el periodista Alejandro Santos en el diario El País el día de hoy. Y dice: un grupo de 33 migrantes asiáticos, africanos y latinoamericanos cruzaban, hacinados, el estado de Chiapas el martes por la noche, cuando se encontraron con una patrulla del ejército. Dice Alejandro: no está claro qué pasó, pero sí el resultado. Al menos 6 personas asesinadas a tiros por los militares y otros 12 heridos. Y dice en este primer párrafo: la última masacre migrante en territorio mexicano. Y habría que cambiarlo más bien a la más reciente masacre migrante en territorio mexicano, porque todo indica que no será la última. Le agradezco que me acompañe en la línea Josué Castañeda, él es integrante del colectivo de Monitoreo Frontera Sur. Josué, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Hola, Javier Risco, mucho gusto. Pues muchas gracias por el espacio.
Gracias por acompañarnos, Josué. Cuéntanos un poco lo que se sabe. Hasta el momento, quien ha dado más información, bueno, fueron unas escasas palabras esta mañana por parte de la presidenta y este comunicado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde nos enteramos de esta masacre, de esta matanza. Pero ¿qué se sabe en el estado de Chiapas, Josué? ¿Qué nos puedes decir alrededor de esta masacre?
Pues me gustaría comenzar señalando, Javier, que el incidente ocurrido en Villa Comaltitlán, Chiapas, en el que 6 personas, pues migrantes, perdieron tristemente la vida y 10 más resultaron heridas, pues es una tragedia que lamentablemente no es un caso aislado. Este hecho es consecuencia directa de las políticas migratorias de contención y persecución militar que el Estado mexicano sigue implementando en todo el país.
Sí, y adelante.
No, te escucho.
No, me interesaba saber un poco si el lugar en donde ocurrió esta masacre es un lugar de tránsito que usen, digamos, los migrantes que usen para tratar para pasar por el estado de Chiapas. Un poco explícanos de la región para nuestros radioescuchas que podamos entender dónde fue este hecho.
Claro que sí, Javier. El hecho ocurrió en Villas Comatitlán, que es una ciudad que queda en el trayecto de la carretera costera que va desde Tapachula hasta la capital chiapaneca, que es Tuxtla Gutiérrez, hacia el estado de Oaxaca, uh-huh, llegando hasta San Pedro Tapanatepec. Son ciudades o pueblos retirados unos de otros, aislados, con mucha vegetación y cultivos. Precisamente la población migrante se ha visto en los últimos años obligada a avanzar de forma de forma insegura por estos sitios, estos trayectos, caminando en grupos grandes, en caravanas, otros pidiendo aventón a vehículos particulares, lo que ha expuesto cada vez más y más a las personas, y también con el incremento de la inseguridad en el estado.
Okay. Mira, acaba de salir hace escasos minutos una información desde la Fiscalía General de la República respecto a lo que ellos llaman las diligencias con relación a lo ocurrido cerca de la frontera entre Tapachula, México, y Tecununam, en Guatemala. Dice: los elementos se encuentran, personal militar será interrogado al respecto Por lo ocurrido en esta tragedia, bueno, es lo que dice por el Ministerio Público este día. Los elementos se encuentran además bajo arresto e investigación por parte de sus propias autoridades. La Fiscalía del Estado, de la Fiscalía General de la República, envió a Tapachula un contingente de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y psicólogos para realizar todas las diligencias necesarias. Se solicita al Instituto Nacional de Migración la información al respecto, a las autoridades correspondientes identificar las placas del Estado de México que portaba la camioneta detenida y a la Interpol y Guatemala datos que se puedan vincular con esta investigación. Sobre las personas fallecidas, se identificaron una originaria de Honduras, otra de Perú, tres de Egipto. La mayoría de los lesionados e ilesas han sido identificados como ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto. El resultado de las diligencias que se vayan realizando se dará a conocer oportunamente. Es un tuit que acaba de poner la Fiscalía General de la República hace algunos minutos, digamos, como la información más actualizada de esto. Pero un poco desde este colectivo de monitoreo de la frontera sur, Josué, vaya, ¿qué podemos decir sobre pues que no se puede repetir o que no se debería de repetir este tipo de tragedias? ¿Cuál es la labor que está haciendo la Guardia Nacional? ¿Cuál es la labor que está haciendo el Ejército? Porque hay una nebulosa alrededor de qué fue lo que sucedió. La Sedena se justifica diciendo que se escucharon balazos y que fue por eso que ellos atacaron de esta manera. Pero ¿qué es lo que se dice en tierra? ¿Qué es lo que se dice de manera local, Josué?
Pues básicamente, y desde el colectivo de monitoreo Frontera Sur, Javier, hemos denunciado en numerosas ocasiones los riesgos de la militarización de la frontera, que lejos de proteger, pone en grave peligro la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. La persecución militar que se llevó en este lamentable accidente es un reflejo de una política que prioriza la seguridad nacional por encima de los derechos humanos y la protección de las personas más vulnerables. La respuesta tanto del gobierno federal como de la Sedena, aunque reconoce la gravedad de los hechos, se centra en la versión de los propios militares involucrados. Y por lo tanto exigimos que la investigación sea imparcial, que se escuchen los testimonios de las víctimas y que se asuma la responsabilidad del institucional que tiene el Estado mexicano en esta tragedia.
Sí, vamos a escuchar justamente lo que dijo Claudia Sheinbaum esta mañana en la conferencia matutina cuando le preguntaron de este asesinato hecho por militares a seis migrantes y también, bueno, pues más de 12 heridos. Vamos a escucharla.
Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos.
Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, y me parece, seguramente ya la revisaste, Josué, un tuit que puso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que me parece que es justamente el punto central de cómo evitar este tipo de masacres a manos de fuerzas militares. Dice el Centro Pro sobre la masacre de migrantes en Chiapas: cuando se creó la Guardia Nacional, se dijo que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza evitaría el uso desproporcionado de la fuerza letal. No ha sido así. Las Fuerzas Armadas no hacen ni publican los informes pormenorizados del uso de la fuerza previstos en la ley. No son solo las órdenes, son los controles que deben ser civiles y externos. Ellos dan esta salida, algo que han insistido también colectivos seguramente de todo el país, de cómo poder controlar este uso de la fuerza, Josué.
Como parte del colectivo de monitoreo Frontera Sur, Javier, pues apostamos a la desmilitarización de la política migratoria mexicana, ya que este incidente es parte de un patrón más amplio de violencia y desprotección hacia las personas migrantes. No podemos seguir permitiendo que quienes huyen de la violencia y buscan un futuro mejor sean tratadas como amenazas. Lo que necesitamos son políticas que protejan la vida, la dignidad de las personas migrantes y pues que no haya más violencia ni más represión a quienes buscan protección.
¿Qué pasa, Josué, para terminar esta entrevista, con la policía local? ¿Qué pasa con el gobierno del Estado? ¿Qué hace? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Se está planteando algo con la llegada de un nuevo gobierno? ¿Algo distinto, una estrategia distinta? Pero estamos escuchando lo que sucede desde las Fuerzas Armadas, lo que sucede desde el gobierno federal, pero parece que hay un vacío de información sobre lo que hace el gobierno estatal, Josué.
Son casos como este, son casos que se tratan de invisibilizar, de minimizar y tratar de manejarlo de una manera donde no afecte la imagen del gobierno. Eso es un poco lo que pudiera como comentar. Sin embargo, como colectivo tratamos de visibilizar estas situaciones, que no queden impunidad, de poder ponerles rostros y caras a las víctimas de estos incidentes, donde el Estado tristemente siempre forma una parte activa.
Sí. Pues, Josué, te tienes los micrófonos abiertos. Estaremos en constante comunicación con ustedes, con el colectivo de Monitoreo Frontera Sur. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchísimas gracias por el espacio a ti.
Muchas gracias. Es Josué Castañeda, integrante del colectivo de Monitoreo Frontera Sur. Y vale la pena la recomendación de que no es un caso excepcional. Parece que es la orden, parece que es parte de un sistema, la manera en la que se usa la fuerza letal y la manera en la que las Fuerzas Armadas atacan y asesinan a migrantes y a personas y a civiles. El libro se llama Permiso para Matar, es de Paris Martínez, es de Daniel Moreno, es de Jacobo Dayan y es una investigación sobre los crímenes cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Vale la pena revisarlo porque es un ciclo, es un sistema asesino. Vamos a una pausa y regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a todos los que se comunican con nosotros. Un abrazo por acá a Rubí, que anda por acá. Alfonso López también. Gracias también por acompañarnos. Germán, un abrazo. El muchacho de ojos tristes también. La niña que espanta. Ángeles también. Mario Mora, un abrazo. Y bueno, pues ya lo saben. @jrisco@radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Queremos repartir una cartilla de derechos de las mujeres a todas las mujeres mexicanas. De hecho, debería ser también a los hombres.
No podemos asumir que el hecho de que esté en la Constitución, esto implique que absolutamente todas las mujeres del país los conozcan y sepan justamente a dónde acudir.
No es de nuestro interés que solamente las mujeres conozcan sus derechos, sino que el funcionariado público, las y los periodistas, también los hombres conozcan los derechos de las mujeres y que sea un norte para que esos derechos puedan ser garantizados.
Bueno, esto sucedió hoy por la mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso 10 reformas para garantizar la igualdad de las mujeres en nuestro país. Anunció cambios a la Constitución, medidas para brindar protección a las víctimas y a sus hijos frente a la violencia machista. Eso fue lo que anunciaba el día de hoy en lo que también llamó la atención desde hace varias semanas cuando se presentó formalmente la Secretaría de la Mujer también como una nueva con un nuevo brazo del gobierno entrante. Y me da mucho gusto que esté en la línea Estefanía Vela. Ella es directora de Intersecta, organización feminista que se dedica a la investigación y promoción de normas, instituciones y políticas públicas para la igualdad. Estefanía, qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
Qué gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme.
Pues cuéntanos, Estefanía, ¿qué te ha parecido, por lo menos el anuncio del día de hoy, algo que llevas desde hace ya muchísimos años, desde esta organización, desde Intersecta, pues trabajando, esforzándose en grupos específicos, en estados, con investigaciones, estudios? ¿Qué te ha parecido lo presentado por Claudia Sheinbaum, Estefanía?
Creo que hay muchas cuestiones que me parecen emocionantes. Hay otras cuestiones que me parece importante, digamos, hacer conexiones. Empiezo con lo emocionante. Creo que anunciaron en estos días también que de las 5 mañanas en las que seguirán las conferencias matutinas, pues una de ellas será dedicada el jueves a ver el papel de las mujeres en la historia. Y justo hoy jueves, pues se dedicó a presentar este paquete de reformas, y creo que me parece muy importante que lo hizo de la mano de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, y también de la mano de dos mujeres activistas que han dedicado su vida a esta lucha, que son Ángela Guerrero de Sea Justicia y justo Frinés Salguero del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Entonces creo que esa es una gran primera señal sobre la apertura a dialogar con distintas organizaciones y colectivas, que me parecería fundamental que persista a lo largo del sexenio. Sobre el contenido de las reformas, hay una primera parte que tiene que ver con derechos laborales y que creo que va muy en línea con lo que el gobierno desde López Obrador y actualmente pues ha impulsado, que es la garantía de los derechos laborales. Lo que me parece fundamental es que pues tenemos, ¿no?, que los derechos laborales pues tienen que incluir la perspectiva de género, ¿no? Y dentro de las medidas que se anunciaron, por ejemplo, que nos emociona, es la de finalmente abordar la brecha salarial de género. Okay. Dato curioso, en México desde 1917 nuestra Constitución dice que para trabajo igual debe corresponder el mismo salario. Lo que nos parece importante de lo que se anunció hoy es que no solo se habla de garantizar que frente al mismo puesto tengas el mismo salario, sino de establecer mecanismos para erradicar la brecha salarial. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez más vemos centros de trabajo en donde si tú contrastas los puestos, pues las mujeres ganan lo mismo que los hombres con los mismos puestos. La gran pregunta es qué puestos tienen los hombres, ¿no? Y desproporcionadamente es más común que las mujeres tengan los trabajos menos pagados, ¿no?, que no tengan todas las prestaciones. Y si abordamos la brecha salarial, lo que nos permitiría detectar es este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Hoy en día la legislación no le impone a los centros de trabajo la obligación de medir su brecha salarial. Y justo lo que nos emociona es que eso puede cambiar, ¿no? Ya hay que estar atentos ya. Es exacto. No, nosotras en Intersecta llevamos varios años trabajando con el gobierno británico, porque en Reino Unido los centros de trabajo con más de 250 personas tienen la obligación de reportar cada año, o sea, público, su brecha salarial y las medidas que van a tomar para cerrarla. Y lo que hemos hecho es generar una metodología que le permite a los centros de trabajo medir cuál es su brecha y tomar acciones para ello. Entonces, este anuncio para nosotras significa que vamos a tener esa posibilidad de impulsar todo ese tipo de cambios para que en efecto los derechos se hagan efectivos. Esa es la parte que nos emociona muchísimo. ¿Qué nos preocupa? Por ejemplo, otro de los anuncios que se hicieron tiene que ver con garantizar que las instituciones de seguridad pública, por ejemplo, incorporen la perspectiva de género. Creemos que esto es muy importante, pero lo que nos parecería importante es que no se dejen de conectar esta reforma con, por ejemplo, la reciente reforma de las Fuerzas Armadas que se aprobó. ¿Por qué lo decimos? Por ejemplo, hay una encuesta del gobierno, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, que muestra cómo si te detiene una policía, no es lo mismo que si te detiene un soldado. Solo por poner cifras de mujeres, de las mujeres que estaban privadas de la libertad y que fueron detenidas, por ejemplo, por policía municipal, el 3% dijeron que vivieron una violación. De las que fueron detenidas por el ejército, el 11%. O sea, casi cuatro veces más. Y de las que fueron detenidas por la Marina, 20% prácticamente. Entonces, nos parece importante decir, qué bueno que quieras que las instituciones de seguridad pública incorporen la perspectiva de género, pero no hay que olvidar los riesgos que surgen cuando también al mismo tiempo, a nivel federal, ya no va a haber policías, sino que todas las instituciones que vamos a tener son militares. Entonces, ese tipo de conexiones nos parece importante hacerlas y que no se olviden.
Claro, y me parece interesante lo que dices, porque vaya, una de los audios que poníamos previo a platicar de esto de Ángela Guerrero decía justamente, pues yo creo que el eterno problema de este país, que es que esté en la Constitución, no significa que suceda, y es algo en lo que tú también has insistido y has trabajado. Entonces, ¿cómo garantizar? Es ir midiendo también el tema, por ejemplo, presupuestal, es ir viendo más bien la letra chiquita de cada una de las reformas que envía Claudia Sheinbaum para al Congreso. ¿Qué es lo, dónde tendríamos que fijarnos y cuál es la revisión que tenemos que hacer de este lado, desde la sociedad, desde la organización, de las organizaciones de la sociedad civil, para hacer que suceda también, Estefanía?
Creo que Lo dices bien. En ciertos casos, cuando el camino es el adecuado, hay que ver la letra chiquita, ¿no? Que este es el caso de la brecha salarial de género. Gran anuncio. Qué importante. Vamos a analizar con lupa cómo va a quedar en la Ley Federal de Trabajo, cómo va a quedar en la Ley Federal de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, para que genuinamente sea el mecanismo más efectivo y que se le den las herramientas a los centros de trabajo, que aquí la Secretaría del Trabajo va a ser clave, ¿no? Que se den las herramientas para que ello ocurra. Hay otras políticas que no se trata de, digamos, de afinar. Te pongo otro ejemplo que a mí me parece importante, el de la prisión preventiva oficiosa. Esta es una reforma que está sigue siendo este paquete que se va a seguir discutiendo. En Intersecta hemos encontrado que la prisión preventiva oficiosa afecta más a las mujeres que a los hombres. Entonces, por darte solo el dato, de hombres encarcelados, el 16% está en prisión preventiva oficiosa. En las mujeres encarceladas, el 23% está en esta situación. Entonces, hay ciertos casos como prisión preventiva oficiosa o Fuerzas Armadas que más bien es corregir el rumbo y dejar de apostar a medidas que sin quererlo pueden generar más riesgos y que esos riesgos luego pueden exacerbar desigualdades existentes. Creo que el gobierno entrante, creo que la presidenta tiene esa, digamos, capacidad de ir hilando fino y distinguir lo que sí hay que seguir insistiendo y lo que hay que ir abandonando. O esa es nuestra expectativa, al menos.
Pues es que creo que estamos en ese terreno todavía. O sea, hablamos, por supuesto, los primeros días de este sexenio. Creemos que la expectativa pues es muy amplia, es alta, como dices, podría llegar a emocionar después de leer lo que acaba de publicar Claudia Sheinbaum, este envío de estas reformas para garantizar la igualdad de las mujeres en México, crea muchísima expectativa. Y Estefanía, pues más bien hago una invitación formal para que demos un seguimiento juntos, Estefanía, de la Secretaría de estas reformas y vayamos platicándolas y vayamos señalando qué falta, qué no, para ver que se vuelvan realidad. Te agradezco muchísimo esta comunicación, Estefanía.
Muchas gracias por la invitación y aquí seguimos, cuenta con nosotras.
Me encanta la idea. Pues es la voz de Estefanía Vela. Ella es directora de Intersect, esta organización feminista que se dedica a la investigación y promoción de normas, instituciones y políticas públicas para la igualdad. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros. Ya lo sabe, estamos en YouTube también. Un saludo a los que andan también por ahí por el podcast y que nos escuchan, digamos, diferido. Gracias también por acá. Un abrazo a Arturo Ángel, a Luis Fernando García también. Un abrazo, por supuesto, a Jacobo Dayán. Es lo que se está discutiendo ahorita. También está pasando algo muy interesante dentro del Senado sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma judicial. Ahorita tocamos también ese tema. Por lo pronto, vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa.
Está con nosotros María José Ursúa, internacionalista académica del ITAM. Querida María José, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Hola Javier, qué gusto, estoy muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias, María José. Oye, por cierto, estaba viendo hace unos minutos en varias cuentas que hoy se dieron nombramientos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues cuéntanos un poco a quiénes nombraron, a quiénes ratificaron por ahí.
Claro, Javier, sí. Bueno, hoy el canciller de la Fuente dio un mensaje de bienvenida a la Cancillería, que fue pues también una conferencia de prensa, y designó a algunos de los funcionarios clave de su Secretaría de Relaciones Exteriores. Ratificó en la Unidad de América del Norte a Roberto Velasco, quien lleva desempeñando esta función ya varios años y que es un funcionario muy talentoso. Asimismo ratificó a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que es la subsecretaria del ramo, que es la embajadora María Teresa Mercado, y designó como subsecretaria de América Latina a Raquel Cerur, que fue nuestra embajadora en Ecuador desde 2019 y hasta que fue declarada persona non grata por el gobierno ecuatoriano en la reciente crisis con ese país. Designó a Enrique Ochoa como subsecretario de Multilaterales y Derechos Humanos, a Pablo Arrocha como consejero jurídico y a Jorge Islas como coordinador general de consulados. Yo destacaría que estas designaciones son, la verdad es que un buen augurio, porque la gran mayoría de estas personas son todos unos profesionales y expertos en las relaciones internacionales de México. La mitad de ellos son miembros del Servicio Exterior Mexicano, es decir, que son funcionarios de carrera en materia de política exterior. Ahí, de los otros tres que no son miembros del Servicio Exterior, dos son funcionarios muy experimentados, ¿no? Roberto Velasco, que lleva conduciendo la relación con América del Norte ya varios años, y Jorge Islas, que va a ser coordinador general de consulados y que durante todo el sexenio fue el cónsul de México en Nueva York, que es uno de los consulados más importantes de México en el exterior. Entonces es una persona que sin duda, aunque no es miembro del Servicio Exterior, es una persona que sin duda conoce muy bien las labores consulares de la Cancillería. Y pues quien yo destacaría como pues una designación un poco menos fuerte sería la embajadora Raquel Cerur, que fue nuestra embajadora en Perú y que en Ecuador, y que tuvo pues este desempeño que yo creo no fue tan sólido al momento de manejar la crisis con este país, y que además pues es una persona que previo a haber sido nuestra embajadora en ese país no tenía ninguna experiencia diplomática. Entonces es alguien que no necesariamente tuvo la gestión más fuerte como embajador en Perú y que previo a ello no tiene una trayectoria en política exterior y es ahora quien se va a encargar de la relación con todos los países de América Latina y el Caribe.
Mira, pues qué interesante, qué buen repaso, la verdad, María José, de los nombramientos, de las ratificaciones. Y bueno, pues te pediría una reflexión sobre qué podemos esperar justamente del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuál es, digamos, la aduana siguiente que tendríamos que poner atención en materia de relaciones exteriores.
Yo empezaría por decir que, francamente, no se ha delineado un proyecto internacional claro. La presidenta Sheinbaum, en su discurso de toma de posesión, con trabajos hizo mención de la política exterior, únicamente hizo referencia a la importancia de nuestros principios de política exterior, a la importancia de la relación comercial con Estados Unidos.
Así es.
Y a la importancia de las relaciones económicas y culturales con América Latina, en términos muy amplios y muy vagos. El canciller de la Fuente un poco hizo lo mismo hoy. Habló de la importancia de América del Norte y América Latina y cómo México es un país que pertenece a ambas regiones. Y habló, que me pareció muy interesante en esta conferencia de prensa, de varias agendas temáticas prioritarias, y me llamó mucho la atención que la gran mayoría de estas agendas son agendas multilaterales. Habló de derechos humanos, de la política de drogas, de la cooperación para el desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues creo que tiene mucho sentido esta visión que él tiene de que estas agendas multilaterales como prioridad de nuestra política exterior, porque él viene de haber estado todo el sexenio pasado como representante de México en la ONU en Nueva York. Entonces es alguien cuya experiencia diplomática viene justo del lado de lo multilateral. Sin embargo, pues también mencionó algunas otras agendas que se salen de lo multilateral y que considera muy importantes para su cancillería, que son defender a los connacionales en el exterior, que suele ser siempre una agenda prioritaria para México, que es la labor consular. La agenda migratoria, que creo que se ha vuelto centralísima en las relaciones internacionales de México.
Absolutamente, sí. Y bueno, después de los casos de esta tragedia, por ejemplo, que acaba de ocurrir el día de ayer, urge una política migratoria, pues vaya, distinta. No funcionó en los últimos 6 años del gobierno de López Obrador. Vamos a ver qué se plantea en materia de seguridad, en materia también de el respeto a los derechos humanos, en fin, pero también, como lo dices, una agenda transversal dentro de este gobierno.
Sí, algo que pasó muy desapercibido a finales del sexenio pasado es que la canciller Bárcena empezó a hacer un esfuerzo interesante en materia migratoria, creó una cosa que denominó, un programa que denominó el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, que lo que busca es la gestión integral de la migración. Es decir, atender la atención humanitaria a las personas migrantes, pero también la cooperación regional, la atención a las causas de la migración, que es un discurso que ha estado muy presente en el sexenio anterior y supongo que en este también estará ahí. Y pues hoy el canciller de la Fuente habló también de este modelo mexicano de movilidad humana y esta idea de que quien debe gestionar este modelo es la Cancillería, cosa que a mí me parece, híjole, pues difícil, ¿no? Porque esto significa que instituciones como el Instituto Nacional para la Migración o la COMAR también tendrían que trabajar de manera muy coordinada con la Cancillería y atender a la migración como desde el punto de vista humanitario, pero también como un asunto de política exterior. Entonces me parece un proyecto muy ambicioso.
Muy ambicioso,
y muy interesante, si es que se puede consolidar y es algo a lo que tendremos que estar atentos.
Bueno, pues es justamente, me parece que son estos primeros días de expectativas, de revisión, subrayo el que no haya un proyecto claro específicamente en temas de relaciones exteriores y vamos a ir revisando en los próximos días, pero de entrada, muchísimas gracias por esta revisión, por también la calificación desde tu punto de vista de los nombramientos, de las ratificaciones. Un abrazo, María José, y gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Javier, un abrazo.
Un abrazo, pues ahí está María José Ursúa. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. La panza es primero. Con los comidistas.
Choriceada burbujeando. Tortillas calientitas y ligeramente fritas. Cilantro, cebolla, un toquecito de limón y una buena cucharada de salsa. Somos Sofía y Guillermo, comidistas, y hoy te platicamos de nuestros tacos de suadero favoritos.
Empezamos en Tlalpan, al sur de la ciudad, en donde Tacos Charlie lleva ya varias décadas ofreciendo espectaculares tacos con suadero jugoso y bien picadito con un toque de achicalada. Aquí la estrella es la salsa roja.
Es una belleza esta, que trae la parte del gordito, macicita y arriba un poco de costillito.
Un imperdible en la San Rafael es el paisa, suadero en trozo que se mezcla en la choricera con tripa y longaniza para lograr un taco campechano que no tiene competencia. Aquí hay que armarse de paciencia porque las filas son largas.
Porque son increíbles y deliciosas.
En la México Tacuba está la pingüica, que por más de 40 años ha servido un menú sencillo pero delicioso. El suadero suavecito y la salsa roja que vuela directamente al taco, maravillosa.
Taco de suadero que no sea de dos bocados no vale.
Y cerramos en Tacos Tony, un clásico de la Narvarte, cuyo suadero es jugosito, con buenas salsas y está abierto desde temprano.
La CDMX es la capital del suadero y en cada esquina puedes encontrar grandes tacos, pero estos nos gustan a nosotros. Somos comidistas y tú, ¿salsa verde o salsa roja?
Yo le creo que yo me voy por salsa roja de entrada, pero bueno, maravillosas las recomendaciones de los comidistas. Oigan, por cierto, hablando de recomendaciones, por ahí me encontré justo el día de ayer, de hoy, de hecho, en las rejas del Bosque de Chapultepec, una exposición fotográfica espectacular, se llama 60 años, 60 fotos, y es un tributo al Museo Nacional de Antropología en el marco de su aniversario número 60, de verdad. Vale la pena que se den una vuelta. Está curada por Rudy F. Weisenberg, que consta, pues bueno, de imágenes creadas por 6 fotógrafos mexicanos. Está Tania Franco Klein, está Gustavo García Villa, Lubia Lazo, Enrique Leiva, Carla Lisker, Manuel Zúñiga. Y particularmente, por cierto, y algo que me llamó la atención es que estos 6 fotógrafos mexicanos usaron un iPhone para tomar las fotos. Las que están expuestas justamente, digamos, haciéndole tributo al Museo Nacional de Antropología. Así que vale la pena. Espectacular el trabajo de 60 años, 60 fotos ahí en las rejas del Bosque de Chapultepec. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Querida Marion Reimers, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto escucharte.
Mi querido Javier Risco, te mando un muy fuerte abrazo. A mí nadie me preguntó, pero a mí también me gusta la salsa roja. Y la verdad es que depende del sapo la pena, ¿eh?
Exactamente. A ver, querida Marion, cuéntanos la historia de una futbolista llamada Lucía Yáñez. La he visto repetida hoy en diferentes redes sociales, en diferentes portales. ¿Qué pasó con ella, con Lucía?
Bueno, vamos a poner en contexto al público. Lucía Yáñez es una futbolista que se desempeñaba como tal en el Club Cueva, ¿no?
Okay.
Y es una futbolista mexicoamericana que pues tiene padre y madre mexicanos, pero bueno, estuvo jugando en diferentes instancias, sobre todo el fútbol de Estados Unidos, y llegó a la Liga MX apenas este año. El asunto tiene que ver con que empezaron a salir unos volantes que se lanzaron desde un palco del Estadio Cuauhtémoc y, o sea, unas imágenes, pues, o sea, de ella en un top, ¿no? Diciendo que le había pegado a alguien un enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es racista y se expresa mal de los mexicanos, es una mustia y mentirosa, decían. Buscando wow. difamar a la fútbol.
Uf.
Uh-huh. La atención es que, pues, para empezar, alguien pueda ejecutar una acción de esta naturaleza en un estadio. Ahí me parece que pues faltaron controles y prestar atención a quién puede entrar a la zona de palcos. El tema con todo esto es que después digamos el periodista que publica este tema, al que se le conoce como Bijik, ¿no? Carlos Salas, él estuvo en W Deportes y W Radio, pues empieza a recibir amenazas por publicar esto. Se dice okay. que el cuerpo técnico y parte de la directiva es. Y pues mira, Javier, habrá muchas cosas, pero lo que es cierto es que las futbolistas están expuestas a un enorme escrutinio, son figuras públicas y hay una cosa en la narrativa que no alcanzamos a entender, que es que todo el tiempo nos dicen, no, pues es que si eres famoso, pues te aguantas, ¿no? Por chambear ahí. Oye, no tiene que ser prerequisito de ningún trabajo aguantar.
Sí.
Que te hagan esta clase de cosas y nadie, independientemente de lo que haya hecho, merece que la desprestigien de esta manera, para empezar, ¿no?
Sí, a ver, danos un bueno. segundo. A ver, Marion, creo que podemos. Se cortó esta última parte, pero vamos a conectarlo. La verdad es que me parece de verdad gravísimo esta insistencia para manchar la imagen de una jugadora en un partido justamente del Puebla femenil. Y un poco también lo que dices, que donde tenemos que poner atención es qué tanto apoyo recibió por parte del club, qué tanto apoyo recibió por parte de las autoridades. ¿Qué decir de eso también, Marion?
Es que este es un punto fundamental, Javier. Nosotros trabajamos, y hay varias notas que están hablando de esto, en un protocolo contra acoso y hostigamiento en la liga. Pero una cosa es tener el protocolo y la otra cosa es poder implementar el protocolo y tener la sensibilidad para poder hacerlo. Hasta ese punto no sé qué tanto la liga ha incentivado ese tema, pero lo que sí creo que hay que pensar con mucha claridad es la perspectiva de género en cómo se dirige el fútbol en nuestro país y en diferentes zonas.
Sí, definitivamente a ver, y creo que volvemos a este punto también. Hoy particularmente hablábamos de cómo se impulsan estas reformas desde el gobierno de Claudia Sheinbaum para la igualdad, para la no violencia, etcétera, y lo que significa que existan, y la otra es que se apliquen. El tema es un llamado de atención a las autoridades, es un llamado de atención a los responsables de la seguridad dentro del estadio, y también el nivel de acoso en contra de las jugadoras, que, insisto, es un tipo de violencia muy distinto a lo que se da también, por ejemplo, en el fútbol varonil. Es una violencia distinta, Marion.
Sin ninguna duda, Javier, y por eso hablamos de la perspectiva de género y por eso hablamos de la importancia de la sensibilización de quienes están en los puestos de toma de decisiones y de la misma afición. Y te lo dice una persona que es víctima permanente de abuso, porque no es hate, es abuso en redes sociales. De ahí surge mucha de la violencia en contra de las futbolistas y después se traslada al aspecto físico. Es como si tú tuvieras a 300, 400 personas correteando a una mujer en la calle, insultándola y golpeándola.
Sí,
exactamente lo mismo.
De ese tamaño. Marion, pues le daremos seguimiento al caso. Gracias por traernos esta información al programa. Nos parecía fundamental detenernos en el caso de Lucía Yáñez, la falta de respuesta por parte de las autoridades, del propio club también. Te mandamos un abrazo y gracias por acompañarnos, Marion.
Un fuerte abrazo también para ti, Javier, y como siempre un gusto, un saludo a ti. Todo el auditorio.
Bueno, pues ahí está Marion Reimers, a la cual escucho con muchísima frecuencia porque soy fan de la Champions, así que yo la escucho mucho más de lo que ella cree. Así que le mando un abrazo a mi querida Marion. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a 3 de la tarde. Esto fue Hoy es Risco. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.